Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get 18-count Lucerne cage-free eggs, large, grade AA, for only $3.47 each with digital coupon limit one. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $7.97 per pound with digital coupon. Limit two packages. Also this week at Safeway, 23 to 29.5-ounce boxes of Kellogg's Giant Size cereal or buy two, get three free when you buy five. Member price. Visit Safeway.com or head in-store for more details.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre. La Ventana, con Marta del Vado.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame.
Abrimos la tercera hora de Ventana, es la ventana de la música con Iñaki de la Torre y Benjamín Prado. Hola, Iñaki.
Buenas tardes, Marta.
Qué alegría veros.
Sí, y oíros.
Existes.
Existo.
¿No sabes que Alberti contaba siempre que fue una vez al zoo con Carlos Gardel? Y que entonces dieron una jirafa y Gardel la señaló y dijo, ese animal no existe, pues tú eres un poco parecida.
Oye, yo estoy aquí todos los días a las 4 de la tarde, sí, claro, si tú no vienes.
Ah, que es por no verme a mí, vale, ya claro, los oyentes se
no
me cuentan.
Nos pasa mucho, no venimos más que obligados si es que verte a ti.
Oye, ¿sabéis de qué año es esta canción?
Ya hace demasiado, me temo.
Como dice, ¿quién decía eso, Benjamín? Lo de ahora que casi todo hace 20 años.
Jaime Gil de Viedma.
No, no, pues está más, es del 97.
Extraordinaria.
Pero qué actual es, ¿no?
Sí.
Qué vigente sigue siendo todavía. Yo creo que es una de las canciones más importantes de la trayectoria del músico que tenemos hoy en La Ventana, que reinterpreta junto a otros temas en su nuevo disco sinfónico que presenta hoy. Vamos a escuchar la nueva canción.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
Papá, es la misma, pero desde otra mirada, casi desde otro lugar, diría yo. Ismael Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades por este nuevo disco, este sinfónico que se publica hoy.
Muchas gracias.
Llevas casi 3 décadas, 30 años en la música. ¿Te sigue sorprendiendo las vidas que pueden tener canciones como esta?
Sí, sobre todo porque esta, bueno, siempre me ha sorprendido la vida que ha tenido esta canción, porque no, yo creo que el éxito que tuvo fue inesperado para todos, incluida la compañía de discos, que yo no era el cantautor preferido de la compañía de discos en la que yo estaba por aquel entonces, que era Polygram, y es curioso, fue curioso no ya solo el éxito que tuvo aquí en España, sino también al otro lado del océano, ¿no? Yo pensaba que era una canción muy local, de hecho tiene referencias muy locales, habla de Alvent y habla de cosas que, bueno, habla de un reproche generacional que creía que estaba sobre todo relacionado con España, con la historia de España y demás, y sin embargo en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en muchos lugares de alguna manera también esa mezcla, supongo, de desencanto y de esperanza, de reconocimiento pero también de reproche, pues también hicieron suyos esos reclamos, esos versos y bueno, y a día de hoy, como bien dices, sigue teniendo vigencia. Antes la cantaba como un hijo que le reprochaba a su padre, y ahora la canta como un padre que se pregunta cuál es el relato que le contaremos a nuestros hijos, ¿no? Pues yo creo que ese reproche es ineludible, es ley de vida, que los hijos llegan un momento que le digan a su padre, bueno, y entonces, que tú soñabas algo, un mundo, este era lo que querías para nosotros, ¿no? Y ahora la canto desde ese lugar, ¿no?
A mí no me extraña mucho el éxito de esa canción en Hispanoamérica, porque tiene un formato muy Silvio Rodríguez para entendernos, y luego porque es verdad que allí son muy admiradores de la música española en general, a veces casi incluso sin filtro, no lo digo por tu caso, por supuesto, pero quiero decir que primero le prestan atención porque vienen de España y luego ya deciden si está bien o mal, pero de primeras tienes una puerta abierta, pero es verdad que es muy era casi más en los 90 cuando salió los cantautores, o ya entraremos en esa discusión, pero vaya, si los llamamos así resumidamente, estaban muy de estados en España, estos tostones de los 70, y en cambio allí siempre han tenido un poder, una potencia, un respeto que en ese momento no se tenía, y dijeron, bueno, pues aquí tenemos otro.
Sí, yo la vez que me invitó Sabina, yo tuve la suerte que me invitó una vez a cantar con él en el Luna Park y demás, y en la presentación que hizo, él hablaba de Serrat como ese cantautor que había abierto las puertas a todos los que vinieron detrás. Él se incluía, por así decirlo, dentro de los que llegaron después de Serrat, Argentina sobre todo, y a gran parte de Latinoamérica. Y es verdad que siempre ha habido como una atención especial a la canción de autor, a la música que tiene la palabra, a la que se hace a este lado del océano. Pero yo creo que aparte de eso, yo creo que hay paralelismos históricos que hacen que un chaval de mi edad, por aquel entonces, sintiera eso, ¿no? Ese mito en torno a la transición, ese mito en torno a esa democracia que venía y demás, había muchos interrogantes con respecto a eso que yo creo que hicieron que también esa canción pues tuviera lugar en el corazón de algunos argentinos, algunos chilenos, algunas personas de Latinoamérica, ¿no?
Ahora adaptas la letra y dices, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora dices, ahora mueren en Gaza, por ejemplo, los que morían en Vietnam. Yo creo que va a ser inevitable que salte a la conversación, la actualidad, pero vamos a quedarnos un momento contigo, especialmente, que eres una persona que siempre te posicionas. Vamos a quedarnos primero con la música. ¿Qué te ha llevado a querer hacer un viaje sinfónico en esta ocasión?
Bueno, yo creo que es un sueño recurrente en todo músico que hace canción popular, quiero decir, es como una vieja fantasía. Y es una tradición que se ha cultivado pues desde Metallica hasta Rafael. Yo creo que, no sé, yo creo que le dan, imprimen, y en este caso yo creo que es más notable, ¿no? El arreglo sinfónico imprime una épica y un vuelo a las canciones que te hacen sentir muy bien, ¿no? Que te hacen en un contexto en el que uno inevitablemente hace balance, ¿no? Cuando hace un disco de estas características es inevitable, pues sitúa las canciones en un lugar pues de mucha altura, les da otra dimensión, o así me lo parece, ¿no? Yo que soy también muy defensor del canon del cantautor, de la voz y la guitarra, y creo que puede tener una llegada y que puede muy grande, y que puede darle mucha emoción a la canción también, incluso también mucha épica, creo que un disco sinfónico, bueno, es otra forma de vestir las canciones, otra mirada.
Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo, con noticias asesinas, me tomo el desayuno. Camino del trabajo en el metro, aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y en los bocetos, y en el asiento del frente un rostro de repente claro ilumina el vagón. Esos gestos traen recuerdos de otros paisajes, otros tiempos, en los que una suerte mejor me conoció. No me atrevo a decir
nada. ¿Las canciones
para
ti son una especie de pequeñas cajitas de recuerdos?
Sí, sí, son. Y son relatos también. Es,
por eso cuesta tanto echarse a hablar sobre ellas, porque son micro relatos. Ahora que está aquí Benjamín, eres tan minucioso contando las historias.
A mí sí me gusta cultivar esa canción relato que yo creo está un tanto desatendida, casi con presentación, nudo y desenlace, ¿no? Que es el caso de esta canción, de alguien que le parece encontrar en un vagón de metro a alguien que conoció hace mucho tiempo. Y sí me gusta. Yo creo que por eso nos juega en contra a los cantautores el algoritmo. Construimos un relato, no siempre de esta manera tan estructurada de presentación, nudo y desenlace, pero sí un relato que requiere una mirada y una atención que yo creo que el algoritmo no propicia, por así decir, no deja espacio para eso, ¿no? Porque yo creo que nosotros necesitamos, aludimos mucho en nuestra historia, en nuestra canción, al contexto, y convengamos que Internet, las redes sociales, el algoritmo lo que hace es que desaparezca el contexto, que es donde está realmente la poesía, en el contexto casi de las cosas, donde se encuentra eso. No sé si era Pessoa que decía que la poesía era otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido, ¿no? Y yo creo que darle misterio a ese contexto es un poco lo que uno busca a la hora de escribir una canción.
Oye, cuando uno hace un disco como estos, ¿cómo se lo plantea? ¿Voy a hacer lo mismo pero con más instrumentos? ¿Voy a hacer otra cosa?
Voy a hacerlo pero mejor.
¿Cómo voy a adaptar las canciones a un orquestón de semejante envergadura detrás? ¿Cómo lo piensa uno?
¿Cuántos músicos han sido?
Son cerca de 40. Nosotros lo grabamos por secciones, lo grabamos en Buenos Aires. De hecho, este proyecto surge de que nos invitan a participar en un festival en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un teatro hermoso, y nos piden que hagamos unos arreglos sinfónicos para algunos temas, para un ciclo de conciertos que se van a hacer allí. Y bueno, se construye, la verdad es que es un trabajo sobre todo del arreglista, de Jacob Sureda, en el que nos sentamos y bueno, él me va mostrando un poco el camino, y hablamos a veces del camino armónico, y incluso rítmico, porque en algunos temas no hemos podido evitar dejar también la banda base, por así decirlo, la claro. batería y el bajo, porque nos parecía que el disco también, la canción también lo merecía. Entonces, bueno, es como un disco cualquier otro, lo que pasa es que convocando a 40 músicos y con una partitura que ocupa toda esta mesa, quiero decir, con una mirada mucho más amplia y yo creo con una producción mucho más compleja.
¿Pero quién decide? ¿Aquí uno voy? Por decir una tontería.
Eso, hay un arreglista.
El arreglista.
Hay un arreglista.
No el productor en este caso.
Bueno, el arreglista y el productor a día de hoy van muy de la mano, ¿no? Pero no, yo creo que ambos en algún sitio sí puedes decir, bueno, por aquí no vayas, esta línea, vamos a buscar algo más minimalista, que aquí en esta parte, ¿por qué no lo dejamos en un cuarteto y luego se abren los estribillos? Pues tener conversaciones de ese tipo como productor, pero finalmente es el arreglista quien toma las decisiones, ¿no?
Oye, quería retomar una cosa que has dicho antes muy interesante, que es que el algoritmo ya no le gusta tanto lo de canciones elaboradas. Yo recuerdo, lo estoy uniendo con algo que tú dijiste hace tiempo aquí, que era que tú no eras el típico que hace estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estribillo. O sea, que tus canciones necesitan otra fisionomía y que, por lo tanto, claro, que te ves en dificultades, digamos, de que las canciones sean más recordables, ¿no?
Bueno, esta que está sonando, recuerdo, es una canción que no tiene estribillo. Sí, a mí me gusta mucho ese género, no sé si género, pero esa forma de hacer canciones que son como canciones ríos, ¿no? Que no vuelven nunca al mismo lugar y que cuentan, como digo, a veces una historia o que pasan solamente por una suerte de estribillo, pero que no se repite. A mí me gusta hacer un estribillo también, la hostia.
A lo mejor lo que
me pasa es que no sé hacer estribillos.
también
podría ser eso, porque un estribillo que se te queda ahí adherido a la memoria para toda la vida, eso es increíble llegar a hacer eso. Pero bueno, también es verdad que yo creo que tiene que ver con el género, quiero decir, con el payador, con el contador de historias, el contador de historias, el trovador que contaba historias, que hacía un poco la crónica social y sentimental del tiempo que le toca vivir. Tiene mucho de cronista este oficio también, entonces, bueno, quizá por eso.
Perdona, una sola anotación más, que sé que Marta quiere poner una canción, pero es que leí un libro muy bonito en el que contaban que Obama, en la segunda parte de su campaña, que al final le condujo a la Casa Blanca, había contratado a un tipo muy joven que, entre otras otras cosas había mucha música, entre su equipo de gente que escribía los discursos. Creo que a ti te pilló allí o te pilló nada más llegar sí. a Obama. Bueno, pues decía que se había dado cuenta que lo que mejor podía hacer dentro de los discursos era meter estribillos. O sea, cosas que, imagínate, claro. llevo 20 líneas leídas, estribillo. Y el Yes We Can salió de un estribillo que él le puso en una de las chapas que tenía que soltar en un meeting.
Sí, sí, sí.
Bueno, hemos escuchado, recuerdo, vamos a escuchar Vértigo.
Recibiré postales del extranjero, tiernas viajadas, esos recuerdos, cómo están todos, te echo de menos, cómo pasa el tiempo. Seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora.
O sea, que sois 40 músicos, me imagino que vais a llevar el disco por todos los antros de Madrid, ¿no?
Exacto. Vamos a hacer salas fundamentalmente.
Libertad 8.
Vamos a volver a Libertad 8. No, de hecho, se complica hacer una gira. Es un poco un quebradero de cabeza porque, por lo general, bueno, no puedes viajar con todos los músicos, evidentemente, o yo no me lo puedo permitir. Y lo que sueles hacer es trabajar con orquestas locales. Vamos a hacer una gira a partir de febrero, pero va a ser una gira más bien corta, que vamos a ir haremos 10 conciertos en España y otros tantos en Latinoamérica, pero no es una gira fácil de llevar de una para otra.
¿Qué le da vértigo a Ismael Serrano?
Bueno, el paso del tiempo, que es de lo que tratan casi todas las canciones. Yo creo que todos escribimos canciones, y no sé si también versos, Benjamín dirá, porque tenemos un conflicto con el paso del tiempo y porque no sabemos enfrentar la pérdida y la renuncia que a veces ello conlleva. Entonces escribimos canciones para, como un ejercicio último de resistencia ante el paso del tiempo. Por eso escribimos canciones cuando nos rompen el corazón, para aferrarnos a lo que vivimos, a lo que sentimos. Por eso escribimos canciones que hablan del pasado y que están llenas de nostalgia, porque es una forma de enfrentarse. Sobre todo para gente como somos los músicos, que yo creo que tenemos un déficit, porque llevamos bastante peor eso de la renuncia y de la pérdida, ¿no?
Antes has mencionado el algoritmo y cómo crees que os afecta a los cantautores particularmente. ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales y con el tener que estar generando contenido pues continuamente?
Bueno, hace poco, no sé si lo visteis, el comunicado que hizo Carmen Boza sí. diciendo que se retiraba porque no podía aguantar un poco, porque veía cómo se había alejado de la música precisamente por ese nivel de exigencia. Y la verdad es que si revisas todos los mensajes que hemos dejado compañeros mandándole un abrazo, la mayor parte dice, ¿cómo te entendemos? Claro. Porque es verdad que es el algoritmo, en el momento en el que lo abandonas, te penaliza y mucho, ¿no? Es una bestia que exige ser alimentada permanentemente, ¿no? Y eso está generando un conflicto en los músicos en términos generales, porque no damos abasto, no somos capaces de estar a la altura, sobre todo si quieres competir en cuanto a la atención del que está usando las redes sociales, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos de forma generalizada, porque hay quien lo tiene muy claro, sobre todo generaciones quizá muy jóvenes que han vivido inmersos en ese entorno digital, por así decirlo, pero otros no lo llevamos tan bien. Es difícil, yo creo.
Aún así, Ismael, cuando ha tenido, claro, como todo, se ve obligado a hacer esto, hace cosas muy divertidas, ¿eh? Yo recuerdo hace, no sé, un par de años, yo creo que estuvimos en La Rioja con él, y venía de haber colgado un vídeo que tuvo muchas visitas, que era la de quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, y una versión preciosa, él solo con la guitarra, fue una cosa fantástica. Pero claro, es muy esforzado estar todo el día, porque ya tienes que hacer tus canciones, las de otros, ceñirte al minuto que te da Instagram, en fin.
Ismael ha venido a la Ventana de la Música, donde tenemos el compromiso de tener música en directo y nos
ha venido con 50 o 60 músicos, pero pues hemos echado, ¿no? Eso no, y tú solo.
Es que no cabía.
Solo queremos escuchar a Ismael Serrano. ¿Vas a interpretar Ana?
Sí, voy a hacer Ana, que es una de las canciones que también hemos revisado para este disco. Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, ¿volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad? Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar.
La Ventana en Ser Podcast.
Cambiamos la Big Mac de papá por la nueva Chicken Big Mac para ver cómo reaccionaría.
Está bueno, pero esto no es un Big Mac.
¿Por qué no puede ser un Big Mac?
Porque el Big Mac es de carne. Esto es chicken.
No es el clásico
no
Big
es
Mac.
Es clásico, pero es un Big Mac.
Es el Big Mac, completamente distinta, ¿no?
Maravilloso. Me gustó el Chicken Big Mac, volvería.
No es que no sea una Big Mac, es la Chicken Big Mac. Llévatela mientras puedas. Para pa pa pa.
Me encantó, me encantó.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
La Ventana, con Marta Delvado.
Yo, fantasma suburbial, vagando por las ruinas de otro recuerdo. Tú, bailando sin parar, fingiendo no estar viva entre los muertos, damnificados los dos por la alegría de quien quizá nos amó. ¿Quién nos lo iba a decir? De las cenizas aún nacería una flor. Yo, como tú por aquí, cuánto tiempo sin verte, tomemos algo. Tú, vine a buscarte a ti, es broma que pareces algo asustado. Y bajo el ruido industrial hice repaso de todo lo que perdí. Y hoy mi costumbre de hablar de mis fracasos y mostraré mi cicatriz.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos con Ismael Serrano, que está presentando hoy su último disco sinfónico. Este Cállate y baila es una historia de amores pasados también, pero muy presentes.
Yo creo que esto es un género en sí mismo, esto de los amores, los encuentros con viejos amores, ¿no? Como las 4 y 10 de Aute o, ¿cómo era de Paul Simon? Still Crazy After All These Years,
eso,
¿no?
Es, todavía estoy loco después de todo.
Claro, es que es como eso, el reencuentro, que es, hay toda una tradición de canciones así, y este es un poco así, un poco también riéndome un poco de mí mismo, pero finalmente la chica lo que acaba diciéndote después de una larga conversación es cállate y baila, porque no, uno no deja de hablar.
Hubiera sido peor que acabar diciéndote que no me llamo Mari Carmen.
También, ¿no? También, sí,
también. Por cierto, recomiendo con fervor el documental, que tiene varios capítulos, y no sé en qué plataforma es, para que veáis que no es publicidad, sobre Paul Simon, no sé si lo has visto. No. Pero es una maravilla porque va concatenando muy bien cómo él empezó con Simon y Garfunkel y luego cómo es una grabación suya actual, van haciendo un ir y venir muy bonito y va explicando cómo le nacen las canciones, cómo las compone, cómo fue la vida musical, pero también personal de Simon y Garfunkel. Está muy bien hecho y es muy interesante porque es un tipo, vaya, que de Dylan se habla mucho, con perdón de Benjamín, pero este hombre se le queda cerca, ¿eh?
Oye, entre el repertorio que has elegido para Sinfónico está Estaré ahí. Te pido perdón porque hemos tenido que abocar todas las canciones que empiezan con esta música sinfónica, pero bueno, para darle un poco de ritmo.
No, y para que no cobren los músicos.
Entiendo perfectamente. No.
Esta música, esta canción, Estaré ahí, la compusiste cuando nació tu segundo hijo.
Sí, así es.
Y un manto de cenizas lo cubra casi todo, todo eso pasará. Terminará el invierno y llenará los cauces el agua del deshielo.
Contado alguna vez que está basada en una frase de Fontana Rosa, ¿no?
Sí, cuéntalo, por favor. Sí, Fontana Rosa, un historietista, escritor, rosarino argentino, cuando le preguntaron qué esperaba de sus hijos, qué es lo que les deseaba, él dijo: yo lo que deseo de mis hijos cuando crezcan, cuando sean mayores, es que cuando los amigos lo vean llegar, sus amigos se pongan alegres. Y me pareció que es el mejor deseo que uno puede tener para con sus hijos, ¿no? Que cuando lo vea llegar la gente, pues la gente se ponga alegre, porque que transmita esa alegría. Me pareció muy bonito. Escribir una canción a un hijo es difícil, pero me sentía, uno se siente en esa absurda obligación, quizá, porque uno, ¿no?, como que tiene que hacer ahí, dejar constancia de la sabiduría y de los buenos consejos, y realmente te das cuenta de que más que respuestas, lo que uno puede dejar son interrogantes, y yo creo que de eso habla un poco esta canción, ¿no? De lo único, mira, el estribillo dice: yo estaré ahí, estaré siempre ahí. Cuando escuché al principio la canción dije: estaré siempre ahí, me parece demasiado. Y entonces añadí un cuando quieras, porque los padres somos un poco así a veces, ¿no? Vamos a estar todo el rato ahí. Y el hijo se asusta, ¿no? Pues no.
De todas formas, fíjate que todo lo que dice Ismael demuestra que es todo un cuentista. Pero digo, es un cuentista porque es autor de libros de relatos también. Alguno creo que lo he presentado yo, de hecho.
Sí.
Si no recuerdo mal. Y fíjate que todo lo que cuenta de las canciones tiene que ver con la construcción de una historia.
Sí.
Con la mirada de un narrador, aunque sea más fácil relacionar a veces a los cantautores con los poetas, pero yo creo que lo que tú tienes es una mirada de narrador clarísima y solo hace falta ver cómo cuenta las canciones para demostrarlo, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo construyo, creo, así en mi... Es que yo creo que soy un tipo obsesionado con el relato. Yo creo que es que todo encierra un relato. Yo creo que la vida misma consiste en la búsqueda de un relato. Bien. Y una vez le escuché decir a un novelista muy famoso decir que sus novelas no tenían argumentos porque la vida no lo tenía. Y a mí me parece que eso era un error, porque yo creo que leemos, escuchamos historias porque buscamos argumentos que darle a nuestra vida. O sea, la ausencia de un argumento en nuestra vida es algo que nos preocupa, que nos inquieta, porque yo creo que se trata de eso. Y creo
que convence a los demás, ¿no? Fíjate en la política, cómo se habla continuamente de lo de quién domina el relato.
Bueno,
quién
vende el relato, quién no. Eso es un hecho, ¿no? Y por eso las fake news y demás, porque la realidad es algo accesorio casi prácticamente y cada vez más, ¿no? Lo que importa es el relato.
Me acuerdo cuánto me impresionó cuando vi la primera vez la película aquella de los 70, de los Tres Días del Cóndor, de Robert Redford, que él trabaja en una unidad secreta de la CIA, creo que es, y es una unidad en la que se dedican solamente a leer libros, para tomar ideas.
Claro.
O imagínate, para que si tienes que meter un espía y le tienes que inventar una biografía, tengas unos elementos por ahí buenos que te sirvan, o para trucos para esconder cosas, porque se le han ocurrido en un escritorio y no se le han ocurrido a la CIA.
Sí. Le quitas así, y el que pague sea la CIA es un trabajo fantástico.
Sí, sí, pero quiero decir que es bonito, porque es aprendamos de la ficción para hacer cosas en la vida real, del relato para hacer un relato que luego sea real.
Hay una leyenda urbana, que no sé si será cierta, que en momentos de crisis muy determinantes, como fue el 11S y demás, en la Casa Blanca convocaron a escritores y demás para saber cómo podían seguir los acontecimientos para en las grandes crisis, que convocan a guionistas y escritores. Ostras. Para ver cómo armar una estrategia y para presentar todas las probabilidades de futuro que se pudieran presentar. No sé si será cierto, pero bueno, como lo que importa es el relato, pues queda muy bien decirlo.
En el disco, en Sinfónico, también está Ahora que te encuentro.
Está, sí, está.
Ahora que la vida nos arranca nuestra manta, y perdido hipocondríaco ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón.
Que también la escribiste para tu primera hija.
Sí.
Y también es un relato en el que te reconoces en tu padre, o reconoces a tu padre en ti.
Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Habla de cuando reconoces, no tanto cuando reconoces a tu padre, sino cuando reconoces en ti las manías de tu padre. O sea, esas cosas que te sacaban un poco de quicio y acabas repitiéndolas tú con el paso del tiempo, ¿no? Cuando esto también habla la canción de hablarle al televisor y esas cosas, y acabas tú eso, ¿no? Compartiendo los cabreos que...
¿Tú tienes muchas manías?
Seguramente que sí, yo creo que sí, seguramente que sí. Todo tipo que se sube en escenarios de cuadro clínico complejo, sí. Imagino que sí, algunas sí tendré.
¿Qué es lo más difícil para ti de ser padre? Tus niños todavía son pequeños, pero...
Alguien dijo que la paternidad consistía en fingir que sabías lo que estabas haciendo. Y yo creo que hay mucho de eso, de incertidumbre absoluta, ¿no? A mí, yo tengo que decir que a mí la paternidad, no digo que sea el único camino que te conduce ahí, pero a mí me ha dado cosas alucinantes. O sea, el dejar de estar en el centro, hablamos de relato, volvemos al relato, el dejar de estar en el centro del relato es sumamente inspirador a la hora de escribir canciones, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque de repente sales de ti y miras la realidad desde otro lugar. A mí, te tomas menos en serio a ti mismo, ¿no? Que también es sumamente saludable y te ayuda a relativizar muchísimas cosas, ¿no? Pero lo difícil es que la paternidad, yo creo, quizá lo más difícil consiste básicamente en estar asustado.
Por eso no conviene ponerle el nombre propio a los hijos, porque pasas de ser Benjamín al hijo de Benjamín, es decir, el segundo Benjamín, no puede haber nada.
El Benjamín de Benjamín.
Ahora que Serrat va a ser princesa, premio princesa de Asturias, hay solo una vez en la que yo no estoy de acuerdo con Serrat, que es cuando habla de los locos bajitos, dice: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Y a mí nada me aterrorizaría más que mi hija se parecía a mí, en mis manías, en mis miedos, en mi vulnerabilidad y en mi fragilidad,
¿no? Oye, quería volver a lo de las manías, porque quería preguntarte por las musicales. ¿Cuáles son? O sea, hay una música que no odio, que es tal. O odio el que el bajo esté alto en el escenario, o odio, a ver, algo que sea de... O de tu modo de componer, que dices, es que siempre evito esto.
No, ostras, vaya pregunta buena, porque...
Ah, ves, Marta, aquí las buenas las hago yo.
Sí, o sea... sí, tan buena que no sé responderla, de hecho. No sé, yo creo que la edad también me ha desprejuiciado. Yo de hecho creo que también es normal, cuando tienes 23 años eres un tío arrogante que te crees que sabes todo, y además cuando entras en la industria musical crees que hay injerencias, no es que lo creas, hay gente que quiere decirte lo que tienes que hacer. Entonces te sobreproteges, por así decirlo, y te acorazas, convirtiéndote en alguien con muchos prejuicios, ¿no? Como que... Y yo creo que en ese sentido, o sea, a mí yo no me quiero ver hablando del reggaetón como hablaba la generación, sí, cierta generación de los Beatles, ¿no? Sí. Diciendo que eran esos melenudos que solo hablan de sexo y no sé qué. Entonces, no sé si soy especialmente maniático.
Además, en la música, y lo demuestra tu disco sinfónico también, nada parece imposible en principio, ¿no? Todo se puede mezclar, claro, con todo, todo se puede hacer amigo de todo. Algunas cosas parecen más difíciles que otras, ¿no? Pero es el terreno de la fusión total, ¿no?
Sí, me exaspera un poco quizá cuando reconoces en algún disco el empeño por gustarle a todo el mundo.
Ya. Sí.
Que es un empeño, que no quiere decir que vaya a ocurrir, pero creo que a veces se trasluce en algunas canciones, porque creo que aparte es un empeño estéril, es una impostura, quiero decir, porque no conduce a ningún lado, es una impostura que a mí no sé por qué me irrita un poco.
Mira, hoy en mi papel de recomendador de documentales, voy a recomendar otro de Radio Televisión Española.
¿Alguien puede desenchufar el micrófono de Iñaki, por favor? Gracias. Un saludo.
No, porque hay gente que se sienta aquí, o no se sienta aquí, da igual, de la industria de la música, y dice, no, la música comercial no existe, todo el mundo queremos vender, nadie lo hacemos con premeditación. Sí, vean un documental que se llama, me parece que se llama Megamix, que cuenta la historia de dos discográficas, de Megamixes y del el Boom 4 y el no sé qué leches, el Max Mix 7, todo esto que pasó en los 90, y van contando punto por punto los tipos que eran los dueños y los hacedores de aquella movida, cómo se buscaba efectivamente el éxito y el quita esto, que si no, no lo van a bailar, y pone esto, y claro, esto es demasiado sesudo y no sé qué. O sea, hay quien busca la receta de la hamburguesa rápida. Y es mentir decir que esa parte de la música no existe, decir que yo lo digo claramente, no respeto toda la música en el sentido artístico, porque no tiene el afán artístico, no siempre, es lo que dices tú. Hay quien busca gustar a todo el mundo.
Sí. Ismael, tú que defiendes mucho el concepto cantautor... Sí. ¿Hay relevo generacional dentro de los cantautores en España? Estoy pensando mucho en las chicas, porque no sé por qué últimamente, y aquí lo hemos visto mucho con Francino, ¿no? Que han pasado como muchas mujeres muy jóvenes, además.
Sí, yo creo que ellas representan un poco la vanguardia del movimiento, por así decirlo. Que son mujeres que además... tienen una mirada muy propia, ¿no? Incluso cuando le cantan al amor, ¿no? Hay como una deconstrucción de la canción de amor y un poco como echando abajo todos los clichés del amor romántico, que convengamos que los hemos manejado hasta la altura y que son muchos bastante tóxicos, pues ellas tienen como otra mirada y otra forma de escribir, y yo creo que ellas están escribiendo el relato de su generación, sobre todo ellas, ¿no? He tenido la suerte de cantar con Ede, por ejemplo, en algún disco y demás, y es una cantante maravillosa, pero como ellas hay muchas, Sally Wunder, Ainhoa Buitrago, hay toda una generación de chicas que tienen...
Travis Berz es una maravilla.
Travis Berz,
de todas formas, Ismael defiende mucho al cantautor porque no lo es. Quiero decir que yo creo que no, porque la idea que tenemos aquí, hicimos cantautor, vemos un tío
con una, guitarra, ahora, lleva
una guitarra negra, un taburete y una guitarra de palo. Tú has hecho mucha música muy distinta a esa en todos tus discos, ¿no? No,
es que yo creo
no,
que...
no eres un Paco Ibáñez, por decirlo así, ¿no?
No, pero...
A Paco Ibáñez
pero
usted,
como, pero como, como... Sí, no, no, sí, se entiende perfectamente. ¿No? Pero... lo que pasa es que está tan... yo veo, como veo que hay una huida del término, cuando alguien le relacionan con el término cantautor, huye, tal, yo es que hago una reivindicación absoluta casi de eso, casi como un gesto de rebeldía, estoy por salir con la silla de Enea y ponérmela ahí, poner el pie encima y la guitarra y tal, y la porque creo que el legado de tanto de Paco Ibáñez como de tanto es tan incuestionable, por así decirlo, sí, y sí, me parece, y me consta, me consta que hay artistas, precisamente por el algoritmo, ¿no? Como el algoritmo, como movidos por el algoritmo, prefieren que se relacionen con cierta música urbana y no tanto con cantautores. En Spotify, por ejemplo, hay solo una lista, hay listas que están hechas por prescriptores, otras están hechas por algoritmos. De cantautores solo hay una lista y está hecha por un algoritmo, no hay un prescriptor, no hay un señor detrás, así como en otras listas sí existe. Entonces, yo entiendo que algunos vean como un estigma esto del cantautor, y yo lo reivindico absolutamente, así que me ha roto el corazón diciéndome que no soy cantautor.
Y además haces llamamientos, haces llamadas. Esta canción, en la llamada, a dejar a un lado el inmovilismo y la resignación y a pensar que somos capaces de cambiar lo que no nos gusta que está pasando.
Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento.
Que también es muy de cantautor.
Sí, totalmente.
No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio.
Porque se puede, tal y como estamos viendo la vida en nuestro país, bueno, la manifestación por la vivienda, por ejemplo, del otro día, por no decir lo que está pasando con Israel en Oriente Próximo, quedan ganas, energías, ilusión o esperanza por cambiar algo.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que, de hecho, yo creo que instalarse en la melancolía, yo creo que es una... A veces me da por pensar que hay como, no sé si una conspiración, pero sí una suerte de estrategia para que nos instalemos en la melancolía y pensamos que el cambio es absolutamente imposible, un propio mecanismo de defensa del sistema, del modelo de sociedad en el que vivimos, para disuadirnos, por así decir, ¿no? Para modular un poco el mensaje y que digamos que no se puede hacer nada. De hecho, es un mensaje que cala entre los más jóvenes, todos estos jóvenes que se echan en manos de la ultraderecha, que apuestan por las criptomonedas, que no sé qué. De alguna manera piensan que como el modelo no se puede cambiar, el sistema no se puede cambiar, lo que hay que hacer es escalar, como sea, aunque sea pisando cabezas, y buscar resquicios por los que colarse para poder ascender socialmente, ¿no? Yo no quiero instalarme en la melancolía, aunque las canciones puedan tener su pozo de melancolía. Yo creo que a veces se dan ventanas de oportunidad de manera insospechada, como lo fue el 15M en su momento y demás, que pueden abrir la posibilidad de un cambio. Es verdad que lees los periódicos y la realidad no es muy halagüeña, pero bueno, pero yo creo que rendirse no es la opción, ¿no? Decían las madres de la Plaza de Mayo que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que supongo que se trata de no abandonar, ¿no?
Iñaki, vamos a lo orquestal mientras Ismael se prepara para el último directo.
Sí. Es que antes estaba comentando yo en el pasillo con él que esto de arreglar canciones para que no pierdan el sentido, que sigan siendo tus canciones, pero hacerlas del modo orquestal y que no se te pongan demasiado grandilocuentes, como decía él antes, y al añadirle una orquesta que no te suene ni siquiera, pues, ni cursi ni nada así, es muy difícil, tanto si lo haces con una orquesta de jazz como una sinfónica. Miguel Ríos lo hizo, por ejemplo, hace unos años, aquel disco que se llama Big Band Ríos, y para mi gusto no quedó muy allá, pero hizo una cosa estupenda, magistral, que fue tomar un tema de swing muy famoso y traducirlo, y entonces ahí sí que sí.
Pero en los barrios que dan al río se bebe con el dinero que rodó en los aguas.
Luego tuvo también un resultado dispar una asociación que hizo Santiago Userón con la Original Jazz Orquestra de Cataluña. Fue arriesgado, como le gusta a él, hacer cosas nuevas y probando. Y la propia orquesta arregló varios de sus éxitos en solitario y también de los de Radio Futura, y hubo cosas estupendas como esta versión que hicieron de La charla del pescado, que es de Juan Perro, o sea, de su etapa ya en solitario, con coros añadidos.
Será porque siempre he estado yo del lado del pescado.
Pero a lo mejor lo difícil es lo contrario, fíjate, lo voy a pensar, porque cuando el tema ya es orquestal y tienes que devolverlo, por así decirlo, al pop, pues entonces ya no es tan fácil. Entonces acordaros solamente un momento de esta composición de Paul McCartney para los Beatles con arreglos de George Martin. Pues eso, pop orquestal ya del principio. Entonces, ¿ahora cómo lo convertimos en otra cosa? Pues lo intentó, por ejemplo, Ray Charles, que le mantuvo un poco la cosa orquestal, pero ya se convirtió un poco más en rhythm and blues. Y Aretha Franklin dijo, no, a mí se me ocurre incluso llevármelo al soul más enérgico. Eso sí que es difícil, traérselo del orquestal al soul. Wow,
El 21 de febrero, Ismael, vas a estar en el Within Center en Madrid interpretando Sinfónico, tu nuevo disco que presentas hoy. Y ahora nos vas a despedir, vamos a despedirte escuchando Ven.
Eso es, vamos a cantar Ven. Así que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento. He perdido el mapa, he dado la vida. He robado pan de la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. Llega tu recuerdo y me hago el distraído. Bebo en tu memoria y me estrello en tus labios. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. La vida es eterna en 5 minutos. Los que nos tomaba quitaremos la ropa. Lo que el amor tarda en descubrir mis trucos. O tu despedida en borrarme la boca. No es verdad que el tiempo nos lo cura todo. Y no está el mañana ni el ayer escrito. Yo sigo esperando que nieve en agosto. De mayor yo siempre quise ser un niño. Y ven, deja que el viento nos lleve. Que nuestras citas esperen. Hoy les toca compartir. Y ven, no existe el tiempo perdido. Cada minuto vacío siempre está lleno de ti. En los andenes, en cada espera, he dibujado una luna llena. Y en el vagón fui un lobo herido, soñando el viaje que nunca hicimos. En los atascos grité tu nombre, cantando sobrevolé los coches hacia las playas en que te nombra. Y de tu mano salte las olas. Yeah, yeah. Ra, 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 ra. Ra, ra, ra.
Ismael Serrano en la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get 18-count Lucerne cage-free eggs, large, grade AA, for only $3.47 each with digital coupon limit one. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $7.97 per pound with digital coupon. Limit two packages. Also this week at Safeway, 23 to 29.5-ounce boxes of Kellogg's Giant Size cereal or buy two, get three free when you buy five. Member price. Visit Safeway.com or head in-store for more details.